tenemos ante todo una lealtad al sistema sanitario como funciona en el momento actual, es decir, a los valores de que tenemos un sistema sanitario que tiene una financiación predominantemente pública, y creemos que eso pues debe de seguir estando así, pero con independencia de la financiación, que debe de tener un carácter universal, que debe de querer ante todo que todos los ciudadanos tengan acceso al sistema sanitario, y que en cualquier caso, aunque haya problemas de sostenibilidad, eso no repercuta sobre los que tienen menos posibilidades, ¿no? También hacemos estas propuestas desde el compromiso y la colaboración con todos los actores sanitarios. Es decir, creemos que es imprescindible ese pacto, tanto se habla, pero un pacto en el que realmente deben de estar implicados todos los agentes y todas las instituciones, y en las cuales el sector sanitario privado es imprescindible, se quiera ver o no se quiera ver. O sea, hoy por hoy la sanidad privada representa casi el 25%, el 30% de la actividad sanitaria de este país, y por tanto creo que ha llegado el momento realmente de tomar medidas, de hacer medidas de calado, imponer medidas importantes, y la primera medida es contar y normalizar la actividad del sector sanitario privado. En ese sentido, otro valor con el cual creemos que partimos todos, estamos todos de acuerdo, es el valor de la colaboración público-privada, el cual estamos desde ahí dispuestos totalmente a promover, como hemos hecho hasta ahora. Y luego, finalmente, el valor o el principio de la apertura a los cambios en el modelo de prestación, que el IDIS y sus instituciones está dispuesto a realizar ese esfuerzo para reorientar el sistema sanitario hacia los crónicos, hacia la telemedicina, la medicina personalizada y todo eso. Entonces, en base a esos valores, hemos presentado unas propuestas que parten de unos planteamientos generales, ¿no? Unos planteamientos generales que luego se matizan en unas propuestas concretas. Los planteamientos generales serían: creemos que debe de existir, que no es suficiente con las políticas a corto plazo, es decir, los recortes como tal no llevan a ningún sitio bueno si no se acompañan obviamente de reformas estructurales, cambios estructurales en la gestión del sistema sanitario público, cambios en los cuales creemos que el sector sanitario privado, bueno, porque ha demostrado su eficiencia, pues puede participar en temas de organización, de actividad asistencial, de compras, de procesos. Creemos que desde el punto de vista general debe de haber una administración que se preocupe y se ocupe del sistema sanitario privado, lo cual hasta ahora pues prácticamente no existía, pero que se preocupe en el sentido de que cuente con el sistema sanitario privado como provisión para hacer la planificación sanitaria adecuada, y que se ocupe velando realmente por la calidad asistencial que debe de tener cualquier institución sanitaria, sea pública o sea privada, ¿no? Creemos que de alguna forma hay que superar el modelo, el concepto de complementariedad, y llegar un poco más a un marco de relaciones diferentes, un marco de relaciones en las cuales se pueda coparticipar más en la planificación sanitaria, se pueda coparticipar pues se pueda integrar y se pueda normalizar mejor la actividad sanitaria dentro del sistema sanitario de salud, como pasa en cualquier otro país de Europa. Creemos que debe existir en esa nueva relación entre el sector sanitario público y el sector sanitario privado una consolidación de la relación que se tiene que manifestar en unas relaciones a medio largo plazo. Es decir, no se pueden establecer conciertos a matacaballo, aquí por dos meses, por 100 pruebas, sino creemos que tiene que... O sea, este es un sector que requiere muchísima inversión, y esa inversión necesita periodos largos de amortización. O sea, en el resto de los países europeos todo lo que es sanidad privada se viene vinculado a crecimiento en empleo, a regeneración de riqueza para la sociedad, y aquí creemos que eso no pasa, ¿no? Entonces necesitamos, de alguna forma, creemos que es imprescindible que se establezca un marco de relaciones basado en la estabilidad a medio y largo plazo, con la finalidad de que se pueda garantizar que se puedan amortizar las inversiones de una manera adecuada. Creemos que debe existir una redefinición del catálogo de prestaciones. Bueno, conceptualmente no serían prestaciones, serían servicios. Las prestaciones son 7 prestaciones definidas por la Ley de Cohesión y Calidad, pero sí que creemos, no, el IDIS como tal institucionalmente no cree en un copago, no cree en el copago para servicios básicos, cree que hay otras fórmulas, como ahora hablaremos, como el tema de la declaración fiscal, para descargar de gasto y de recursos el sistema sanitario e incrementar, porque sí que creemos que tiene que existir un incremento de la financiación, y obviamente si el Estado no puede dar financiación pública, tiene que existir un incremento de la financiación privada, pero no creemos que sea a costa de un copago para la urgencia o para servicios asistenciales básicos. Pero lo que sí que creemos obviamente es que debe de existir una reestructuración, una revaloración del catálogo de prestaciones y del catálogo de servicios, ¿no? Porque a lo mejor hay que priorizar, y lo que está claro es que no tiene ningún sentido el plantearse cubrir, por ejemplo, los anticonceptivos y plantearse poner un copago para la urgencia, ¿no? O sea, creemos que hay que delimitar el catálogo de prestaciones, y además va a haber que delimitarlo porque tenemos una ley que habla de servicio universal, y hoy por hoy ya hay ciertos tratamientos de medicina personalizada, tratamientos biológicos, que son absolutamente inalcanzables para toda la población, ¿no? creemos que debe existir un pacto sanitario, como he comentado antes, y creemos que debe de haber un esfuerzo y una colaboración por parte del sistema sanitario, de las administraciones públicas, para hacer del sector sanitario privado un sector sanitario fuerte, como pasa con otras empresas. O sea, aquí es los grupos hospitalarios que más hospitales tienen 15 hospitales, y tú te vas por Europa, vas por Estados Unidos y ves grupos hospitalarios que tienen, son referencias internacionales, de más de 100 o 150 o 1000 hospitales, y creemos que eso es un valor añadido para la sociedad, como tiene empresa España otras empresas, como puede ser Telefónica, como puede ser Repsol, o puede ser, entonces de alguna manera requeriríamos el apoyo y la ayuda de las administraciones públicas para que ese proceso de concentración se pueda producir. Y realmente ser competitivos, no tanto con nosotros mismos, sino poder ser competitivos de cara al exterior, ¿no? Tenemos una serie de propuestas ante el conjunto, ante el sistema sanitario, que es por una parte una adaptación por parte de las empresas sanitarias, por parte del sector privado, una adaptación al todo lo que es la transformación digital del sistema sanitario, a la telemedicina. O sea, estamos dispuestos, por supuesto, a colaborar, a integrarnos en el proyecto de la historia clínica electrónica, a colaborar e integrarnos en el tema de la tarjeta sanitaria electrónica. Estamos dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para adaptar la asistencia a los pacientes crónicos, para adaptar la asistencia que oferta el sector sanitario privado hacia la promoción y la prevención de las enfermedades. Eso con respecto a ciudadanos, profesionales y al conjunto sanitario. Creemos que es necesario un incremento de la financiación sanitaria, y creemos que ese incremento debe venir necesariamente por la parte privada, porque la crisis económica hace que en el momento actual el sistema sanitario, o sea, el Estado, no tenga medios, las administraciones públicas, para incrementar la financiación, ¿no? Y somos auténticos convencidos, porque lo vemos en nuestros hospitales, con la actividad que realizamos, porque hay una sanidad privada absolutamente competitiva, que la mejor manera de proteger al sistema sanitario público, la mejor manera es haciendo que la gente se haga un seguro privado para que descargue de gastos y descargue de recursos al sistema sanitario público, y así pueda acceder a él aquellos que no tienen opción de elegir. Creemos que eso incrementaría la financiación, obviamente, la financiación del sistema, la financiación por la vía privada, y además creemos que lo haría de una forma justa, porque obviamente al ser un copago voluntario que se renueva permanentemente, lo hace quien puede, quien realmente considera que puede permitirse ese lujo, esto no es un lujo, no es una cuestión de sanidad privada, no es un lujo, es una capacidad para elegir, y sobre todo en España, donde hay un sector sanitario privado tan competente, tan eficaz y con unas primas que está capacitado de dar una oferta sanitaria a precios muy, muy competitivos, ¿no? Entonces, por eso promovemos el impulso del seguro sanitario privado, y por eso presentamos hoy la campaña para la desgravación fiscal, porque creemos que la desgravación fiscal no solamente va a producir un incremento de las pólizas del seguro privado, sino que con el consiguiente ahorro de coste y de recursos. Cada vez que una persona se sale del sistema sanitario público, otro que no tiene elección puede entrar en esa lista de espera. Creemos que además no solamente se debe favorecer el sistema sanitario privado, sino que hoy existen fórmulas, la posibilidad de poner en marcha fórmulas de colaboración entre las empresas y las comunidades autónomas, que de alguna manera vendrían a extender el modelo de las mutualidades, o que vendrían a aprovecharse de la desgravación que ya tienen las empresas por el tema por la desgravación fiscal a la que tienen derecho las empresas por el seguro sanitario de sus trabajadores, que como sabéis la ley permite la desgravación hasta los 500 primeros euros. Pues nosotros proponemos estamos dispuestos a colaborar con las comunidades autónomas, a llegar a acuerdos con ellas, por los cuales, aprovechando esa desgravación fiscal y poniendo a la comunidad autónoma 300 euros o 400 euros en vez de los 1.189 que le costan en el momento actual la asistencia sanitaria de los ciudadanos en la sanidad pública, pues se podría ofertar seguros a empresas para que los ciudadanos libremente pudieran elegir si quieren sector sanitario público o sector sanitario privado, ¿no? Creemos que esa fórmula también sería supondría un ahorro importante para las comunidades autónomas, ¿no? Creemos, como he dicho antes, en los valores, en todas las fórmulas de colaboración público-privada, en la potenciación de todas las fórmulas de colaboración público-privada, tanto en las fórmulas tradicionales como el mutualismo administrativo, que venimos reclamando desde hace tiempo. Creemos que, porque es verdad, el mutualismo administrativo produce un ahorro con respecto al coste de la sanidad pública convencional, aproximadamente un 40%, pero a costa de una infrafinanciación que claramente pone en peligro el modelo, ¿no? Bueno, pues estamos abiertos dispuestos a cualquier modelo de colaboración, a promover y ayudar a la sanidad pública con respecto a los conciertos. Lo que pedimos es que esos conciertos se puedan hacer en un marco de estabilidad, donde podamos hacer inversiones, obviamente, que sepamos que no te lo van a quitar de un día para otro. Y luego, también, la potenciación a las fórmulas de colaboración en forma de concesiones, los modelos que se han producido últimamente en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, o los modelos que se vienen produciendo desde hace muchos años en Andalucía, donde funciona por medio de la vía del concierto singular, con múltiples hospitales, en Andalucía, en Cataluña, en Vigo y en otros múltiples sitios, en donde de alguna manera lo que se hace es simplemente privatizar la gestión de la sanidad pública, la gestión de la sanidad pública, porque o la gestión pública tradicional se rige por una serie de normas, pues que hacen muy difícil que pueda haber una gestión eficaz, ¿no? Y finalmente, para acabar, proponemos también, todos son propuestas posibles, todos son propuestas que de alguna manera se pueden hablar, y todos son propuestas que no venimos aquí a inventar nada nuevo, que de alguna manera están funcionando con éxito en Europa, ¿no? En el impulso a nuevas fórmulas de contratación, de colaboración, como podría ser, hace una semana o dos se ha sugerido una nueva en Castilla-La Mancha, ¿no? O sea, una de estas, que era la concesión en el alquiler de hospitales preexistentes, obviamente una concesión en unas condiciones que pudiera ser óptimas para poder hacer viable los proyectos. La cogestión, se puede también hablar no solamente de modelos de concesión de áreas de población, sino que se puede hablar de modelos de concesión transversal, como hay por ejemplo en Madrid también, o en Valencia, con la concesión del laboratorio o del servicio de radiología. Es decir, yo creo que cualquier fórmula, si la administración pública realiza el control que tiene que realizar, da igual que gestione pública o privadamente, porque lo que importan aquí al final son solamente los resultados sanitarios. Y luego el IDIS, creemos también que es importante, y estamos dispuestos en ese sentido a hacer el esfuerzo necesario para adaptarnos a las nuevas necesidades del sistema sanitario y hacer una orientación del sistema sanitario hacia los pacientes de media y larga estancia, los pacientes crónicos. Y bueno, y creemos que también puede haber fórmulas, igual que hay fórmulas de concesión para la actividad aguda y la atención primaria, pues se pueden establecer fórmulas de concesión para algo que es muy necesario, porque los hospitales están llenos de pacientes crónicos, y creemos que hace falta un incremento en las camas, en la hospitalización de media y larga estancia. Y como las cuentas del públicas están como están, pues creemos que en ese sentido los modelos de concesiones, pero adaptados a la media y larga estancia, pues también podrían ser útiles. Es decir, en el fondo lo que creemos es que hay que hacer lo que se hace hasta ahora, pero bien hecho.